Comenzamos nuestro programa de inglés y lo hacemos con las profesoras Beatriz Rodríguez. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y nuestra profesora invitada, Kim Perdue. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a seguir con el método Pick It Up y vamos a ver hoy las unidades 7, 8, 9, 10, 11 y 12, es decir, bastantes unidades. Va a ser pues un programa, como todos ellos, un poquito denso. Intentaremos hacerlo pues lo más ágil posible. Bueno, podemos empezar entonces ya sin perder tiempo por la primera unidad, la unidad 7. ¿Qué podríamos destacar de esta unidad?
Bueno, pues en la unidad 7 empezamos con una situación en la que Mr. Baker, uno de los protagonistas, está buscando sus llaves. Aquí vemos ejemplos de algunos adverbios de lugar. Por ejemplo, en español para decir dentro y encima se puede decir simplemente en, pero en inglés cada lugar tiene su propia palabra, como podemos ver en este diálogo.
Sí, en inglés empleamos muchas formas distintas para referirnos al lugar. En el diálogo, Mr. Baker busca encima de la mesa, on the table, dentro del cajón, in the drawer, en el pasillo, in the hall, y muchas más.
Bien, ¿y dónde encuentra el señor Baker las llaves al final?
Pues justo donde Sally le había dicho, in the garage door, en la puerta del garaje. También debemos fijarnos en los adverbios de tiempo, que es otro de los temas que se tratan en esta unidad.
Sí, hay algunos ejemplos en el diálogo. Paul dice, you leave them there sometimes. Las dejas ahí a veces. En esta frase la palabra sometimes significa a veces y es un adverbio de tiempo. También dice Sally, you know what you always say to me. ¿Sabes lo que siempre me dices? Always, siempre, es un adverbio de tiempo.
Pues hablemos un poco de los adverbios. Tenemos que recordar a los oyentes qué función tienen y qué son.
Pues hay muchas formas de adverbios. Los hay de lugar y de tiempo, como vemos o podemos ver en esta unidad. También hay adverbios de frecuencia, de modo, etcétera. Iremos viendo ejemplos y usos de todos ellos a lo largo del curso. En general, su función consiste en añadir más información extra a la frase.
Por ejemplo, podemos decir Pablo studies, Pablo estudia, o Pablo studies a lot, Pablo estudia mucho, Pablo studies a lot after class. Pablo estudia mucho después de clase. O Pablo studies in the library a lot after class. Pablo estudia mucho en la biblioteca después de clase. Todo lo que hemos añadido en esta frase aporta más información y emplea adverbios como a lot, mucho y after, después.
Muy bien. ¿Y qué enfoque tiene esta unidad pues en cuanto al tema de la fonética?
Esta unidad se centra en el sonido de la U corta, que suena U, como en las palabras cook y book. Cocinar y libro. Es un sonido que no existe en español y puede costar un poco al principio.
Sí, lo que podemos recordar es que para pronunciar este sonido es importante colocar los labios ligeramente redondeados y es un sonido muy relajado.
Podemos decir aquí que este es uno de los casos en los que sirve, pues de muchísima ayuda, de muchísima utilidad, los casetes de apoyo para escuchar los sonidos. Además, así se pueden pues repetir, imitar cuantas veces queramos cada sonido.
Sí. Ayuda mucho practicar con las cintas, sobre todo cuando son sonidos que no son propios del castellano. Tienes que acostumbrarte a escucharlos, distinguirlos y también a producirlos.
Sí, y si la pronunciación no es la adecuada puede causar confusión, aunque como ya hemos dicho en otras ocasiones, el contexto de la situación puede aclarar las dudas que puedan surgir a raíz de una mala pronunciación.
Sería bueno que pues todos los estudiantes y todos los estudiantes de inglés, por supuesto, lo practicaran pues todo lo que pudieran. Bueno, ¿qué tal si vamos a pasar ya a la unidad siguiente, a la unidad 8?
Muy bien. En esta unidad nos vamos a fijar en algunos temas de gramática que nos parecen bastante interesantes. En primer lugar, vamos a repasar la forma del posesivo en inglés, lo que llamamos el genitivo sajón.
Esta forma es bastante sencilla, pero suele ser una forma que cuesta bastante usar a los hispanoparlantes. Cuando queremos expresar posesión, añadimos una apóstrofe y una S al sustantivo que posee. Por ejemplo, la casa de mi madre, my mother's house.
Así dicho, pues parece bastante sencillo, pero ¿es esa la única forma en todos los casos?
Pues no puede ser tan fácil. Esa es la forma para un sustantivo en singular. Cuando el sustantivo termina en S, como muchas formas de los sustantivos en plural, solamente añadimos el apóstrofe. Por ejemplo, en el caso que hemos visto antes, la casa de mi madre, my mother's house, para decir la casa de mis padres, sería my parents' house, escribiendo parents con un apóstrofe después de la S.
Pero si la palabra en plural no tiene S al final, como la palabra children, niños, que su forma en plural es irregular, se añade apóstrofe S, my children's house, la casa de mis niños, y children's se escribe con un apóstrofe entre la N y la S.
Pues ya lo hemos visto además esto en el libro, cuando se habla de la casa de los Baker, pone Bakers con un apóstrofe después de la S.
Efectivamente. Y ahora pasemos a otro tema importante en esta unidad. La forma del verbo to be en pasado. Para los sujetos I, she, he, it, se dice was o wasn't en negativo. Y para los sujetos we, you y they, se usa la forma were en afirmativo y weren't en negativo.
Por ejemplo, I was at home, I wasn't at school. Yo estuve en casa, no estuve en el colegio, no estaba. They were Irish, they weren't American. Ellos eran irlandeses, no americanos.
¿Y la forma interrogativa es igual que en presente?
Sí, se forma de la misma manera, cambiando el sujeto y verbo de lugar. Por ejemplo, were you at home? ¿Estabas en casa?
De acuerdo, pues en la unidad 9 he visto que hablan un poco de la Navidad. ¿Qué más temas hay de interés en esta unidad?
Yo creo que lo más destacado de esta unidad es el repaso de los adverbios interrogativos. Lo mencionamos en el programa anterior, pero en la unidad 9 se profundiza un poquito más. Where, si os acordáis, significa dónde, when significa cuándo, what significa qué, why, significa por qué, y how habla de modo, es decir, es el equivalente en español a cómo.
How también se combina con otras palabras para especificar tiempo y cantidad. Por ejemplo, how far, cuánta distancia, how long, cuánto tiempo, how often, con qué frecuencia y how much, cuánta cantidad.
¿Estos adverbios siempre van seguidos de algún verbo? ¿Es así?
Sí, por ejemplo, where was the Christmas party? ¿Dónde fue la fiesta de Navidad? O how much turkey is there for dinner? ¿Cuánto pavo hay para la cena? Why were you at school yesterday? ¿Por qué estuviste en la escuela ayer?
Bueno, estamos mencionando todo el tiempo el tema de la Navidad y la verdad es que nos gustaría hablar un poco sobre la Navidad y sobre las diferencias que hay entre las costumbres anglosajonas y las españolas. Pero como hoy no tenemos demasiado tiempo, lo que haremos será dedicar un programa especial al tema de las tradiciones en general y entre ellas hablaremos del tema de las tradiciones navideñas.
Pues sí, ya anunciaremos cuándo vamos a hacer este programa especial y si os parece ya nos pasamos a la siguiente unidad, a la unidad 10.
Muy bien. Además, creo que sería un buen momento para escuchar el primer diálogo de esta unidad, que se llama New Year's Eve, Nochevieja. Y los alumnos pueden aprovechar para fijarse en las preguntas que se hacen y en los adverbios interrogativos que se usan.
New Year's Eve. The telephone is ringing. Paco answers it. Hello, can I speak to Paco, please?
Speaking.
Oh, I didn't recognize you. Your English must be improving. I was wondering, if you and Paul are not doing anything, would you like to come to a New Year's Eve party?
That sounds great. Where is the party?
At my house. Come at about 10 o'clock.
I'll ask Paul, but I don't think he's doing anything. Thanks for the invitation.
Okay. Give me a ring if you can't come. Otherwise, I'll expect you about 10. Bye.
Bye.
At the party.
Do people eat grapes at 12 midnight?
No, but they drink champagne and sing Auld Lang Syne.
What does that mean?
It means for old time's sake. It's a way of saying we should all be united and happy and people join hands to sing.
What else do people do?
There is a custom called first footing. You must be tall and dark. You must bring a piece of coal and a bottle of whiskey with you and go and visit people. If the first person to visit you is someone tall and dark and brings a piece of coal and a bottle of whiskey, you will bring them good luck.
Listen, there are the bells of the town hall clock. It's 12 o'clock.
Happy New Year, Paco.
Happy New Year, Paul.
Let's find a phone. Didn't you say you wanted to ring your family in Spain to wish them a Happy New Year?
Oh, dear. I forgot the difference in time. It's already 1 o'clock in Spain. I'll try and ring them right now.
En este diálogo que acabamos de escuchar hay algunas preguntas. ¿En qué se tienen que fijar?
Bueno, pues espero que las hayan reconocido, ¿no? Se usan where y what.
Este diálogo, como hemos dicho, ya habla de la Nochevieja, ¿no?
Sí, hablan de una fiesta que va a hacer John, un amigo de los chicos. Al principio John dice, "Can I speak to Paco, please?" ¿Puedo hablar con Paco, por favor? Y aquí vemos que utiliza el verbo modal can, y que significa poder. Después dice, "Your English must be improving." Tu inglés debe estar mejorando. Must es otro verbo modal que expresa obligación, o como en esta frase, expresa su posición.
Otros verbos modales comunes o típicos en inglés son need, necesitar, may, might, que expresan posibilidad, y también podemos mencionar la forma de pasado de can, que es could, y expresa habilidad, permiso, y también se puede usar como una forma un poco más formal o educada de can, digamos. Como en la frase, could you please open the window? ¿Podrías abrir la ventana, por favor?
¿Por qué hay que destacar estos verbos que estamos hablando en particular? ¿Cómo se diferencian de otros verbos?
Por varias razones. Can, could, must, may, might. Siempre van seguidos de otro verbo en infinitivo sin tú. Y su forma no varía para ninguna de las personas. Es decir, no hace falta, por ejemplo, poner la S de tercera persona en el singular, en el presente, por ejemplo.
Tampoco utilizan otros verbos como be, have o do para construir diferentes formas como preguntas y negaciones. La verdad es que son verbos muy importantes en inglés y la forma de usarlos es bastante sencilla por todas estas razones. No hace falta aprender diferentes conjugaciones y este tipo de cosas.
Creo que en el diálogo hablaron utilizando varias formas diferentes de decir, de expresar el futuro. ¿Cuáles son estas formas y en qué podemos diferenciarlas?
Pues cuando Paco dice, I don't think he's doing anything, se refiere a que Paul no tiene planes para Nochevieja, que no va a hacer nada especial. Aquí Paco ha utilizado el presente continuo para referirse a planes en el futuro. De eso ya hablamos también en el programa anterior, pero hoy vamos a ver otras formas que podemos usar para hablar del futuro.
Luego John dice, I'll expect you at about 10, os esperaré sobre las 10. Es un plan en el futuro que han concertado hasta ahora, y ahora entonces utiliza will más el verbo. Lo hemos visto otra vez cuando Paco dice, I'll try and ring them right now. Intentaré llamarlos ahora mismo.
O sea, para el futuro puedes usar el presente continuo para hablar de planes y will con un verbo para expresar una idea en el futuro que acabas de decidir. ¿Hay alguna forma más? Me parece haber escuchado o haber detectado alguna otra forma.
Efectivamente. Has escuchado la forma con going to. Esta forma del futuro se utiliza para expresar intención, la intención de hacer algo en el futuro. Y se forma con el sujeto, el verbo to be, la expresión going to y el infinitivo del verbo.
En realidad es bastante parecido al castellano. Por ejemplo, voy a visitar a Paul. Se dice en inglés, I'm going to visit Paul. Y en negativo, I'm not going to visit Paul. Y en interrogativo, are you going to visit Paul?
Sí, es parecido, pero veo que hay que utilizar el verbo to be, y en español no usamos ni ser ni estar para formar el futuro.
Tienes razón, en español utilizamos ir a más el infinitivo. Me gustaría, si nos queda un poquito más de tiempo, para dedicar a esta unidad 10, hablar un momento sobre las horas en inglés.
Sí, un poquito más todavía podemos hablar, sí.
Pues en inglés, para decir las horas en punto, se dice el número seguido de o'clock. Por ejemplo, decir que son las 6 en inglés se diría it's 6 o'clock. Y si son las 10 sería it's 10 o'clock.
Y para decir que son las 10:30 sería it's 10:30 o it's 10:30. En inglés, durante los primeros 30 minutos de la hora se dice past. Así, para decir son las 10:22, se dice it's 10:22. Pero también puedes decir son las 10:22, it's 10:22.
O sea que ese past se puede poner o se puede quitar. Uh-huh. Y de las dos formas es correcto. ¿Y si vas a decir que son y cuarto?
Bueno, puedes decir it's 10:15 o it's 10:15, si son las 10:15.
Y en el caso de que sean, por ejemplo, las 11:15.
Pues puedes decir it's 10:45 o it's 10:45. En español se dice menos y en inglés se dice to, que es algo así como decir que son 15 minutos para las 11.
¿Es muy dificultoso esto de las horas? No.
No, no, es
se suele, se suele aprender con facilidad.
Los alumnos no suelen tener problema.
Pues vamos a pasar a la siguiente unidad, a la 11.
Bueno, de acuerdo. En la unidad 11 repasaremos el uso de la forma del pretérito perfecto. Este tiempo se forma utilizando el auxiliar have o has y la forma del participio del verbo.
¿Y cómo se forma el participio?
Si se trata de un verbo regular, se añade la terminación ed, igual que cuando formamos el pasado. Y si es irregular, se utiliza la forma que se puede encontrar en la tercera columna de las listas de verbos irregulares. Por ejemplo, en el verbo to go, que es irregular y que significa ir, el pasado simple, que es la segunda columna, se dice went, y el participio, la tercera columna, se dice gone.
Entonces, para decir ya hemos ido al supermercado, dirías we have already gone to the supermarket. Este tiempo se utiliza en inglés para expresar algo del pasado sin especificar cuándo, pero te afecta de alguna manera ahora.
¿Y cómo habías dicho en el ejemplo que se dice ya?
Buena pregunta. Cuando quieres decir ya, es en una frase afirmativa, puedes usar already. Se coloca después del auxiliar have o al final de la frase. I have already finished. Ya he terminado. Pero si quieres decir ya en una pregunta, tienes que usar yet. Como en la pregunta, have you finished yet? ¿Has terminado ya?
En cambio, en la forma negativa, yet significa aún o todavía. I haven't finished yet. No he terminado aún. Just es otra palabra que se suele utilizar en el pretérito perfecto para expresar algo que acaba de ocurrir. They have just phoned me. Me acaban de llamar. Y también se coloca después del auxiliar have.
Hay algunas otras palabras que se utilizan con ese tiempo, como for, que expresa duración, como en la frase I have studied English for 3 years. He estudiado inglés durante 3 años. Y since, que se utiliza para decir desde o desde hace. I have studied English since the year 2004. He estudiado inglés desde el año 2004.
¿Hay alguna palabra más como estas que se suele usar con este tiempo?
Sí, también se usan mucho ever y never para hablar de cosas que ocurrieron o no ocurrieron en el pasado, pero sin especificar cuándo. Es decir, algo que ha ocurrido alguna vez a lo largo del tiempo. Ever se utiliza con frases donde el verbo está en negativo y en preguntas. Y never se utiliza cuando el verbo está en afirmativa. Podríamos decir igualmente, I have never been to Scotland o I haven't ever been to Scotland. Ambas frases significan nunca he estado en Escocia.
En cuanto a esta unidad 11, ¿podemos decir alguna cosa más que haya que destacar?
Pues sería interesante comentar los números ordinales, que es otro tema que se trata en la unidad. Su presentación es bastante sencilla, ya que se trata de aprender realmente nuevo vocabulario. Pero siempre es importante recordar la pronunciación. La mayoría de los números ordinales se forman añadiendo al número cardinal las letras TH, que se pronuncia como la C en gracias. Por ejemplo, seven, seventh, siete, séptimo. Excepto los tres primeros, que son irregulares, digamos, tienen unas formas especiales, que son first, second y third.
Bien, esto parece sencillo, pero seguro que hay algún tipo de complicación.
Pues consideramos que algunos hispanoparlantes tienen problemas para decir números como 20th y 50th. Aquí tenemos un caso en el que si se pronuncian ambas vocales, la I y la E. 20th, no 20th, como lo pronuncian muchos. 20th, 30th, 40th.
Bien, ahora que ya hemos aclarado la pronunciación de los números ordinales, pasamos ya a la unidad que vamos a ver hoy por la última unidad, la unidad 12. ¿Qué podemos hablar primero?
Pues en esta unidad se hace una introducción a los pronombres relativos. Estos pronombres son palabras que hacen referencia a algo o a alguien nombrado con anterioridad, como en esta frase, por ejemplo. He's the man who or that works with Joe. Él es el hombre que trabaja con Joe. En la frase en español el pronombre relativo es que. En inglés utilizamos who o that indistintamente, siempre y cuando nos refiramos a personas.
Sin embargo, si nos referimos a una cosa o a veces también a un animal, usamos which o that. Por ejemplo, it's the bag that or which has a blue bird on it. Es la bolsa que tiene un pájaro azul. Cuando indicamos posesión, utilizamos whose con personas. Ella es la mujer cuya hija está en Nueva York, que en inglés se dice she is the woman whose daughter is in New York. Cuando el pronombre funciona como complemento, se pueden utilizar whom, como cuando se refiere a personas solamente. That is the family with whom we talked yesterday. Aquella es la familia con quien hablamos ayer.
La verdad es que, bueno, me gustaría puntualizar que esta forma de whom, bueno, suena bastante formal y la verdad es que cada vez se utiliza menos, está muy poco extendida en inglés coloquial.
Bien, hemos visto hoy todas estas unidades, hemos llegado a la unidad 12. Sí decir que llegamos a la unidad 12, pues, con las vacaciones de Navidad. Hay, antes de, no me resisto a hacer alguna preguntita sobre la Navidad, ya sé que vamos a tener un programa, que hablaremos de tradiciones y hablaremos todo el programa sobre este tema. Pero antes de eso también decir que ahora tienen los alumnos pues unos días, a lo mejor no todos tienen vacaciones, pero puede ser que tengan un poquito más de tiempo pues para hacer un poco de repaso de estas unidades y enfrentarse al segundo trimestre de otra manera. Quizás sea el momento ahora de ver qué fallos tienen, qué es lo que tienen que repasar, si tienen luego que preguntar al tutor o a los profesores de la sede central alguna duda. Es ahora el momento, después de este primer trimestre, porque mucha gente ahora es cuando se desanima, ¿verdad?
Efectivamente, la verdad es que ahora, además, pues a la fecha que se escuchará este programa, hace poquito habrán entregado la primera prueba de evaluación a distancia y ya la tendrán corregida, me imagino, o estará a punto, y entonces así ya podrán saber un poco pues cómo van evolucionando en el aprendizaje y, bueno, si han tenido más errores o menos en función de cómo lo hayan preparado. Entonces puede ser un buen momento para revisar todos aquellos aspectos en los que se encuentren más flojos.
Bien, como digo, no me resisto a dar alguna pincelada navideña en este día 18 de diciembre. Por ejemplo, ¿cómo se diría pues Nochebuena, que sería la primera fecha, si es que se dice Nochebuena? A lo mejor Nochebuena es una palabra menos corriente que Navidad.
Sí, el día 24, pues nosotros lo llamamos Christmas Eve, la noche de Navidad o algo así.
Que es la noche de los regalos. No, la noche es el día de Navidad, ¿no? El día de los regalos.
Efectivamente, sí, el día de Navidad.
¿Y Navidad?
Christmas Day, si quieres especificar.
Y, por ejemplo, pues Nochevieja.
New Year's Eve.
¿Y Año Nuevo?
New Year's Day.
Es ¿Se utiliza igual, por ejemplo, en Estados Unidos que en Gran Bretaña? ¿O hay alguna diferencia en cuanto a nombrar todos estos días o en cuanto a estas fiestas?
Pues yo no sé, una diferencia que se me ocurre ahora mismo es Papá Noel, que en Estados Unidos solemos llamarle Santa Claus. Y creo que en Inglaterra hablan un poco más de Father Christmas.
Sí, es más típico llamarle así, ¿no? Father Christmas.
Es curioso porque yo supongo que tanto en un país como en otro, la iluminación será navideña, todo se parecerá a lo que puede ser en España. Sin embargo, sí es cierto que hay una serie de tradiciones que pues no se tienen. Por ejemplo, los reyes no llegan a ninguno de los dos países, ¿no?
Pues no, sí se les puede llamar, quiero decir, en inglés se les llama the three wise men, pero allí no existe como fiesta, igual que nosotros en España lo celebramos, ¿no?
Y nos despedimos ya y nos despedimos deseando felices fiestas.
Pues have a Merry Christmas.
And a Happy New Year.
Muchas gracias a los dos y hasta el próximo año.
Gracias.
Hasta luego.